Buenas noches. Continúan a esta hora las celebraciones en Barcelona por la consecución del título de Liga del FC Barcelona. En Canaletas está nuestro compañero de deportes, Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está el ambiente por allí?
Bueno, en las calles muchísimos culés que han salido a celebrar. En la ciudad deportiva esperaban a los jugadores y en Luz de Gas está celebrando el presidente Laporta. Desde la 1:30 están en una de las discotecas más míticas de la ciudad condal, donde celebraba los títulos en el primer mandato y donde ha llegado junto a su directiva, y también se ha traído los trofeos para celebrar durante toda la madrugada en Barcelona, que ha cosechado la Liga. También parte del cuerpo técnico de Hansi Flick se deja ver por esta discoteca, donde hay mucha cola y mucha expectación, porque sabe la gente en Barcelona y sabe los culés que está el presidente Laporta dentro y encima con las copas.
Gracias, Víctor. Pues en Luz de Gas está el presidente Laporta celebrando esta Liga, que es la número 28 para el Barcelona. Lo consiguen tras ganar el derbi catalán ante el Español por 0-2 con goles de Lamine Yamal y Fermín. El conjunto de la ciudad condal ha puesto así la guinda a una temporada con un juego muy vistoso en la que, a falta de dos partidos, han conseguido marcar 97 goles. Pedri valoraba rápidamente la temporada con las televisiones con derechos.
Uno de los títulos, por no decir el más complicado de toda la temporada, y bueno, contento por el año que hemos hecho y por cómo ha jugado el equipo. Creo que la afición ha disfrutado con nosotros y nosotros hemos disfrutado dentro del campo. Estamos celebrando en la caseta con nosotros y bueno, con ganas de ver a la familia, que al final son los que siempre están ahí.
Como ya ocurrió hace dos años, el final del encuentro ha tenido su polémica por algunas provocaciones de jugadores del conjunto blaugrana hacia la grada rival y por el impedimento de los jugadores del Español de dejar celebrar a los blaugranas el título. De hecho, los aspersores en Cornellà se han encendido nada más terminar el encuentro. Todo esto en un ambiente que ya estaba caldeado por los incidentes que se han vivido fuera del estadio antes del partido. Durante la previa, un vehículo conducido por una mujer ha conseguido acceder a una zona donde estaba cortado el tráfico y un grupo de aficionados ha comenzado a lanzarle objetos. La conductora ha entrado en pánico, ha acelerado y ha atropellado a varias personas. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos graves. La mujer ha sido detenida por la policía y ha dado negativo en los controles de alcohol y droga. Toni Castejón, portavoz sindical de los Mossos de Escuadra, ha valorado en el partidazo de COPE la gravedad del incidente.
El hecho ha sido muy grave, pero también no se puede quitar importancia a lo que ha sucedido en la fase previa. Es decir, un coche que aparece allí por el motivo que sea, en el momento que ya arranca por el pánico, los cristales los tiene rotos por lanzamientos y al final nunca sabes cómo una persona puede reaccionar. Y ha supuesto pues que esta mujer, ya se veremos si ha sido así, pero supuestamente ha entrado en pánico y ha sido una situación muy complicada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el panorama geopolítico, el foco de la noticia estaba puesto este jueves en Estambul, donde finalmente no ha habido reunión entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz. La ausencia de Vladimir Putin ha obligado a que se posponga dicho encuentro para hoy, que tendrá lugar entre dos delegaciones de ambos países, pero sin sus presidentes. Juan Envid.
Ni Putin ni tampoco Zelensky acudieron a Estambul para las negociaciones de paz. El líder ruso amagó hace unos días con acudir, a pesar de no haber cumplido con la petición de Zelensky de establecer un alto al fuego, pero ha terminado enviando a Turquía a una delegación que no incluía ningún ministro o dirigente de primer nivel político. El presidente ucraniano ha señalado que es una farsa y ya ha dicho que mañana tampoco asistirá a esa reunión.
Yo no tengo nada que hacer ahí, porque Putin no va a estar. Nuestra delegación estará representada por el ministro de Defensa ucraniano.
La reunión se mantendrá este viernes entre las dos delegaciones sin sus líderes políticos. Putin, que no parece que vaya a asistir, y Zelensky, que no cree que Rusia se esté tomando en serio dichas negociaciones de paz.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles y te incorporas en esta hora a las 2 y 4 de la madrugada de este viernes, que es 16 de mayo del año 2025. Deja que comience esta segunda hora, digo segunda hora porque hemos arrancado a la 1:30 tras terminar el partidazo, pero deja que comience pues hablándote de un hecho histórico que se va a celebrar este sábado, es decir, mañana en la capital de Italia. Te hablo de la gran procesión de Roma con motivo del jubileo de las cofradías. Hermandades procedentes de todo el mundo, como Portugal, Ciudad del Vaticano, Italia o Francia, van a recorrer las calles romanas y pasarán junto a monumentos tan emblemáticos como el Coliseo o el Circo Máximo. Y por supuesto, nuestro país, España, también va a tener representación, no podía ser de otra forma. Concretamente son tres cofradías las que ya están en Roma con motivo de esta celebración. Hablamos del Cachorro de Sevilla, la Esperanza de Málaga y el Jesús Nazareno de León. Juan Muñiz es el coordinador del Nazareno de León y nos contaba en COPE cómo consiguieron ser una de las cofradías presentes en este cortejo.
El arzobispo Monseñor Rino Fisichella, que es el prefecto del Dicasterio de la Evangelización, es el departamento del Vaticano, digamos, que organiza los actos del jubileo, pues conocía ya al Nazareno cuando estuvo participando en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011. Allí estuvimos presentes nuestra cofradía. Nos consta que Monseñor Fisichella conoció allí al Nazareno y, bueno, lo ha tenido en cuenta para participar también en esta ocasión en Roma.
Estos días previos han sido muy intensos, comenzando por el traslado de los distintos elementos que van a formar parte de la procesión. El lunes, por poner un ejemplo, salía desde León un convoy de varios vehículos especializados en transporte de obras de arte, entre ellos un tráiler de 17 metros que ha transportado el trono del Padre Jesús Nazareno. Una vez ya llegaron el martes a la capital de Italia, tocaba la segunda parte, guardar los pasos y, por supuesto, montarlos. Y para ello se necesita bastante tiempo.
Muchos de los elementos que componen los pasos tienen que ir necesariamente desmontados en el viaje. Entonces va a haber durante todos estos días un trabajo contrarreloj en Roma. Hay instaladas dos carpas en una zona muy próxima al Coliseo, que es el lugar desde donde sale la procesión, y ahí se están llevando a cabo todos los trabajos de montaje y de preparación, en definitiva, de los pasos para la participación en la procesión.
Pero para contemplar estas imágenes no es necesario esperar al sábado. Los peregrinos que lo deseen pueden visitarla, además de disfrutar de otras actividades preparadas por los nazarenos.
Hemos tenido la gran suerte de que nos han acogido en la Basílica de Santa Andrea de la Valle, que es un sitio excepcional, un exponente del barroco en Roma, y el Nazareno va a estar allí expuesto durante todo el viernes. Vamos a tener diferentes actos en la Basílica, el Nazareno va a estar todo el día en besapié y en veneración para que todos los que quieran visitarlo puedan hacerlo allí. Vamos a tener un concierto de nuestra agrupación musical en la misma Basílica, una misa también presidida por el Obispo de León.
Qué maravilla, desde luego va a ser todo un espectáculo y un acontecimiento. Por si esto fuera poco, este viernes la expedición leonesa, compuesta por más de 1.200 personas, nos contaban que van a peregrinar a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Pero volviendo a la procesión, el cortejo va a recorrer algo más de 3 kilómetros, 3,75 kilómetros, para lo que emplearán unas 6 horas. Juan nos explicaba los distintos puntos que van a atravesar.
La procesión sale de una plaza que está muy cerquita del Coliseo, que se llama Piazza Celli Montana, baja por la Vía Claudia y va a transcurrir pues alrededor del Coliseo, va a dar toda la vuelta al Circo Máximo. En el Circo Máximo se sitúa un palco de autoridades que podrán presenciar la procesión desde allí, y luego termina otra vez nuevamente en la misma Piazza Celli Montana.
Impresionante. Este hito dará comienzo a las 2 de la tarde del sábado y el espectador podrá disfrutar de una procesión que durará algo más de una hora, hora y media. Eso sí, este viernes Herrera en COPE se emite desde Roma junto a numerosos protagonistas para celebrar por todo lo alto el jubileo de las cofradías. Son las 2 y 9 de la madrugada, 1 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y así, hablando de este gran acontecimiento en el que España va a ser partícipe gracias a esas tres cofradías de las que hablábamos, hemos arrancado esta segunda hora del 16 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y si te parece, pues vamos a ir paso a paso avanzando, porque claro, vamos a estar hasta las 6 de la madrugada acompañándote hoy con bueno, pues la falta de nuestro pulpo, que bueno, ha perdido en el día de ayer a su padre y por motivos obvios pues no va a poder estar con nosotros, y también de nuestra compañera Ana, que la tenemos malita, pero de cualquier forma hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte y hay muchas cosas que contarte. Hasta las 3 de la mañana, ¿de qué te vamos a hablar? Bueno, pues hoy es viernes, así que nos va a acompañar José Talavera, que nos trae pues como siempre un montón de leyendas y de misterios. En concreto, hoy nos habla sobre Egipto. Y sobre sus ritos funerarios, que han llegado hasta nuestros días y que siempre generan gran curiosidad. Y también vamos a conocer un bar en el que, además de comida y bebida, se sirven las palabras perdidas. Es una historia muy curiosa. Con respecto al tiempo, pues hay gente a la que le encanta la lluvia y demás, pero para mí tengo buenísimas noticias, porque este viernes se espera un cambio ya de tendencia hacia una mayor estabilidad, tanto en la península como en Baleares. Los cielos van a irse despejando a lo largo del día de hoy, salvo en el Cantábrico, eso sí, donde va a permanecer nuboso y de vez en cuando pues caerá alguna que otra lluvia débil. También en Mallorca podría caer algún chubasco, en general débil, pero en el resto del país, como digo, los cielos van a permanecer despejados. En Canarias se van a mantener los cielos también poco nubosos. Las temperaturas además están en ascenso, suben las temperaturas en el día de hoy. Hoy vamos a tener 29 grados en Murcia, 28 en Lérida y Córdoba. Y ojo, cuidado, porque en Sevilla se plantan ya con 31 de máxima a 16 de mayo, que se dice pronto, 31 de máxima en Sevilla. Las mínimas a esta hora, tú imagínate qué diferencia. Las mínimas en León, por ejemplo, están todavía con 6 grados. Palencia también, 8 en Oviedo y, eso sí, 17 en Barcelona, que por eso está a reventar la ciudad condal a esta hora, celebrando ese título de Liga por parte del Barça. En cuanto al fin de semana, a sábado y domingo, pues no se esperan cambios significativos, más o menos como estamos contando, quizás algo más de nubosidad el domingo, pero poco más. Con respecto a esas llamadas que nos han hecho los ponedores de calles, bueno, pues vamos a escucharlas, porque es algo que nos gusta mucho hacer en esta hora. Hay un teléfono de estudio, es gratuito, el 950-6006, que queremos desde siempre, desde el principio, que lo marques, que nos des un telefonazo, que entres en directo, y si lo haces te llevas el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo va la madrugada, lo primero? ¿Qué tal el curro?
Bien, bien, tranquilo, bien.
¿Ha habido alguna atemorización?
No, la cosa está tranquila hasta que llegue el verano pleno.
¿Algún robo, algún susto, quizá un navajazo?
Gracias a Dios, no, todavía no.
Buenos días, Pulpo.
Que por allí tiene que estar haciendo fresquito ahora, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en el campo porque nos ha bajado la temperatura y estamos aquí intentando subir la temperatura para que las cerezas se mantengan vivas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy, sentado.
Bueno, que no está mal.
Ahora mismo sentado.
Ajá, pero encima en una silla, en una cama.
¿Qué va? Sentado aquí, yo a las 4 me llamo al perrillo y venga, a escuchar la copia.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, todo trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía. Ajá. Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
Pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo. Bueno. Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. Y bueno, ya el que viene detrás de ti, ni te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Sois dos monstruos total.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de estudio gratuito 950-6006, entraron en directo y se llevaron ese diploma oficial del programa. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, nos llamas. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire.
Dieciocho de la madrugada, poniendo las calles, escuchando a Amaral. Estamos en directo en la cadena COPE y estamos leyendo mensajes hoy, hablando de los museos, de los monumentos, esos lugares preciosos, patrimonio además de cada una de esas localidades, de ese país, que nos encanta visitar cuando salimos, cuando vamos de turismo, claro. Llevaba mucha razón nuestra experta Ana, con la que hablábamos, de que hay veces que luego en nuestra casa no vamos a ver los museos. Es decir, el que vive en Madrid no se acerca al Museo del Prado y sin embargo va a Londres y va al British Museum. Es algo muy curioso. Queremos saber cuál es el museo, el monumento que más te ha impactado a ti en la vida, el que hayas ido a visitar y te has quedado pues más asombrado. Y también, ¿cuál es el monumento o museo que deberíamos visitar si vamos a tu localidad? Cuéntanoslo, como Luis Martín, que dice, bueno, yo solo puedo decir una cosa, el que no ha estado en los Palacios de la Alhambra no sabe lo que es en realidad un monumento único. A mí es que me tiene enamorado y no le falta razón, la verdad. Otro Luis Fernández, en este caso, que escribe muchísimo, además desde Alcudia de Crespins en Valencia, dice, bueno, cuando yo salgo por ahí a dar una vuelta sin ruta fija, suelo ir a la iglesia y al ayuntamiento de mi, del lugar en el que estoy visitando, y veo lo más destacado de ese lugar que visito. Me impresionó, por ejemplo, en Teruel, el Parque de los Dinosaurios, creo que se llama Dinópolis. Y es espectacular, es cierto, yo también he estado y merece la pena conocerlo. O Charlie, que nos destaca el Guggenheim y también el Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. Ángeles también ha visitado, por ejemplo, el Monasterio del Escorial y es el que nos destaca en el día de hoy. Desde luego, si uno viene a conocer Madrid, es una de las visitas obligadas, merece la pena. En el 662-942-605 nos dejan también los ponedores notas de voz hoy hablando de este tema, a ver qué dicen.
Buenas noches, ponedores. A mí el museo que más me ha impactado ha sido el del Cairo, en Egipto. Era impresionante y una maravilla. Y otro, el de México, el Nuevo México. Perdón, el México DF. Dos maravillas. Ahora me quedo con el Prado.
Y se queda con el Prado, claro, ya se queda aquí producto nacional. Nos los apuntamos porque si vamos a México o al Cairo, ojalá, habrá que ir a visitarlos. ¿Tenemos otro mensaje?
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, compañía. Un abrazo muy fuerte para el Pulpo y su familia. Sevan Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. A mí lo que más me ha impactado de museo fue el del jamón. ¡Qué bocadillos! ¡Qué bocadillos, por Dios! Venga, un abrazo a todos.
Gracias por estos mensajes. Gracias también por todos los mensajes que estamos recibiendo, dándole el pésame a nuestro compañero el Pulpo. Si hay algún ponedor que se acaba de incorporar en esta hora, hoy no vamos a poder contar con nuestro jefe porque falleció su padre en el día de ayer. Es un momento pues muy triste, como podéis imaginar, y toca estar pues con la familia, con su madre, con su mujer, con su hija, pasando este duro momento. Hay veces que las pérdidas, no por esperadas, pues duelen menos. Es verdad que el padre de Pulpo estaba malito desde hacía ya bastante tiempo. En los últimos días había empeorado su salud y bueno, pues ayer nos dejaba. Desde aquí nosotros también le mandamos un beso, hemos hablado con él y estaba roto, pero bueno, esperemos que pronto pueda volver a estar con nosotros y a poner las calles. De esto estamos hablando hoy con los ponedores, acerca de los museos, acerca de esos monumentos especiales que tenemos en nuestras localidades y también queremos recomendarlos. Ya sabes, déjanos tu mensaje en Facebook y esa nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero ahora toca hablar de misterios y leyendas. Una sección que hay veces que nos produce hasta escalofríos, pero para la que contamos con nuestro experto, que es el que lo sabe todo, José Talavera, al que doy ya las buenas noches. ¿Qué tal, José?
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, antes de empezar, contamos como siempre, es algo con lo que arrancamos esta sección, contando de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero que no sabemos por qué las usamos así, desconocemos su origen. Hoy hablamos de una que significa que alguien realiza alguna acción sin miramiento alguno y sin pensar en las consecuencias. Vamos, que entra a saco.
Exacto. Bueno, aunque en la actualidad también se da otros usos y es frecuente decirla pues refiriéndose a alguien que ha entrado a ligar con otra persona, ¿no? De una manera bastante directa, que te entra a saco en un bar o donde sea. Bueno, el origen de la expresión lo encontramos en el verbo saquear, que era el acto que se realizaba antiguamente durante los periodos de guerra, en el que los soldados, pues que invadían un lugar, entraban a alguna casa o negocio y arrasaban con todo lo que valor que pillaban. Para ello, utilizaban unos grandes sacos, por eso se llama así, que portaban consigo y en el que depositaban el mayor número de cosas que podían robar. Evidentemente, no solo los soldados durante la guerra realizaban esos saqueos, sino que ese acto era común entre otros muchos colectivos, por ejemplo, entre los conocidos piratas, quienes saqueaban los barcos que abordaban. Este tipo de robo pasó a ser conocido como saqueo y con él nació la expresión entrar a saco como sinónimo de hacer algo de forma irrespetuosa dándole con los años las diferentes variantes de uso que hoy en día conocemos todos.
Bueno, una explicación interesante y reveladora, como siempre. Hoy, nuestro tema principal, José, vamos a viajar al antiguo Egipto, lo avanzaba yo cuando arrancaba esta segunda hora del programa. Egipto es sin duda una de las civilizaciones más cautivadoras que existen, nunca ha dejado de estudiarse, y de hecho hoy nos vamos a centrar en cómo lidiaban los egipcios con el proceso de la muerte en la tierra de los faraones.
Así es, hay que decir que los egipcios antiguos tenían una serie de prácticas funerarias y ritos para enfrentarse con el otro mundo que estaban cargados siempre de significado y de la búsqueda del bienestar en el más allá. Vamos a intentar aportar algo de luz sobre este tema tan estudiado.
No nos entretenemos más, vamos con ello. Y lo primero es conocer qué es lo que entendían los egipcios sobre el don de la inmortalidad, José.
Mira, los egipcios creían que todos los seres humanos estaban formados por varios elementos, tanto materiales y tangibles como inmateriales e intangibles. Algunos podemos integrarlos en la esfera de lo terrestre, pero otros permanecían en la esfera, digamos, impalpable, más cerca del mundo de los dioses, algo etéreo, ¿no? Cuando se producía la muerte, estos elementos se disgregaban y la única manera de reunirlos era a través de los rituales funerarios. De esta forma se llegaba a la supervivencia e inmortalidad. Conocemos estos elementos gracias a que se han conservado muchos textos funerarios en los que se alude a ellos.
Gracias a los egiptólogos se ha podido estudiar y establecer un listado de elementos que conforman el ser humano.
Sin duda, pero muchos son difíciles de entender, pero se podrían resumir en lo siguiente. Mira, el Ka, esto es la fuerza vital que tiene cada individuo, es decir, su carácter, naturaleza, su temperamento, nacía con cada persona. El Ba, que podemos definirlo como nuestra idea de personalidad, es decir, el aspecto, caracteres de cada individuo que lo hacen único. El Ak, el aliento de vida, el espíritu eterno. Se la representa como una momia y se pensaba que era duradero e inmutable y residía para siempre en el inframundo. El RN. Este es el nombre de la persona, ¿no? Era también parte primordial del ser, ya que sin este no se podía existir y se solía asignar tras el nacimiento. Pues tú te llamas Tutankamón, pues ese era el RN. Muchas veces, para castigar, fíjate, a los faraones, se procedía a la damnatio memoriae, es decir, eliminaban sus nombres, el RN, de los monumentos y los condenaban al olvido. Eso también lo hacían los romanos, ¿eh? Y luego está el SHVT, que es muy complicado decirlo, que es la sombra, que se trata de otro elemento importante y esencial del ser humano, ya que para que el individuo esté completo tiene que tener sombra y así protegerse de posibles daños. Estos elementos fueron variando, por supuesto, a lo largo de la historia de Egipto.
Bueno, muy interesante. Vamos a continuar. Lo hacemos hablando de un libro que siempre ha resultado fascinante para los investigadores en el mundo egipcio y es el Libro de los Muertos. ¿Para qué servía realmente?
Mira, yo he aprovechado que ha salido un libro llamado La Muerte en el Antiguo Egipto para preguntarle a su autor, Sebastián Vázquez, sobre este tema y me ha contado lo siguiente.
El Libro de los Muertos, llamado así por los saqueadores de tumbas que los encontraban junto a las momias, es en realidad una guía de viaje para el difunto en su recorrido por el más allá. Su nombre verdadero era el Libro de la Salida del Alma a la Luz del Día, o del Ba, puesto que este Ba sería algo parecido a la idea de alma que luego propone Aristóteles y que llega al cristianismo. En este viaje, el alma corría peligros diversos y también podía perderse, por lo que el contenido de sus páginas era de enorme utilidad y de ayuda para sortear las diferentes pruebas y peligros y seguir el camino sin extraviarse hasta llegar al juicio de Osiris, la meta final, en donde su corazón sería pesado en la balanza de Maat, la balanza de la verdad y la justicia. Si pasaba esta última prueba y su corazón era puro, el difunto accedería a los campos de Yalú, es decir, al paraíso.
Muy interesante lo que nos está contando.
Bueno, y ya que estaba conversando con Sebastián, le he querido preguntar sobre la simbología o utilidad de los amuletos funerarios de los egipcios y me lo ha explicado así.
Genial.
Estos amuletos se ponían en la momia, los principales, antes de ser vendado el cuerpo. Estos tenían la función mágica de protección. Uno de ellos, importante, era el del escarabajo Hefni, que simbolizaba la resurrección y que poseía la condición mágica de aportar fuerza al difunto en su viaje por el más allá. Los egipcios creían que Seba, o alma, podía también morir en ese viaje. Lo llamaban la temida segunda muerte, y tanto el libro de los muertos mencionado como los amuletos y rituales funerarios trataban de evitar esa segunda muerte. Otro amuleto importante era el del Ib, habitualmente hecho de cornalina roja. Este Ib era el corazón espiritual que también mágicamente ayudaría al corazón del difunto cuando éste fuera pesado en la balanza de Maat, la balanza de la justicia y la verdad.
Me encanta hoy la historia que nos has traído. Vamos a seguir adelante. Porque claro, José, hay un hecho de los egipcios antiguos que ha fascinado siempre a las generaciones posteriores. De hecho, se ha estudiado hasta hace muy poco. Hablo de la momificación. ¿Qué buscaban a través de este proceso?
Bueno, pues es curioso también eso de la momificación, ¿eh? La muerte era solo una interrupción temporal de la vida, ya que creían que se podía vivir eternamente. Para la búsqueda de la inmortalidad, momificaban los cuerpos, que era todo un ritual, cuya misión era conservarlos y que no se descompusieran, como todos sabemos. Además, servía para que los elementos que conformaban una persona lo reconocieran y pudieran volver a él, supieran que era esa la persona, dándole aliento y vida tras separarse en el momento de la muerte. Los rituales funerarios permitían que volvieran a unirse estos elementos. El tipo de momificación dependía, por supuesto, del poder adquisitivo del difunto. Si eras rico, tenías un mejor proceso. Las labores se realizaban en un taller por embalsamadores y el proceso podía durar hasta 70 días, nada menos, según la economía del difunto, como he dicho.
Pues sigamos adelante con este tema que es interesantísimo. Claro, ahora lo que toca, después de todo lo que hemos hablado y nos has contado, es conocer cómo se realizaba este proceso de momificación, clave para entender la llegada al más allá de los egipcios.
En un primer lugar, se lavaba el cuerpo y se producía extraer sus órganos. Los embalsamadores realizaban una incisión en el abdomen para la extracción de los órganos del cuerpo o se extraían a través del ano si el difunto no contaba con los recursos suficientes. Luego se lavaban y se secaban con natrón. Posteriormente, se envolvían con vendas de lino y se introducían en vasos canopos cuyas tapaderas representaban a las cuatro deidades guardianas. Estos vasos solían introducirse en una caja de madera y formaban parte del ajuar funerario junto con el ataúd. Necesitaban muchos metros de vendas para envolver al difunto. Se estimaba que eran al menos 372 metros, nada menos, ¿eh? Aunque esto variaba, por supuesto, según el estatus del difunto, como he dicho. Y las clases más bajas reciclaban otros textiles como ropa vieja, como telas, que los embalsamadores transformaban en largas tiras de entre 8 y 20 centímetros de ancho.
Entre las vendas, sobre todo en la baja época, solían situarse amuletos, como nos contaba Sebastián Vázquez.
Además, muchas momias estaban engalanadas con joyas como collares, brazaletes, pendientes, máscaras funerarias. No podemos olvidar la momificación de animales, ya que fue una práctica muy común en Egipto, sobre todo en la baja época. Tenía la misma finalidad, preparar el viaje a la eternidad. De estos encontramos desde gacelas a babuinos, cocodrilos, ibis, gatos, bueyes, perros e incluso musarañas y escarabajos momificados, entre otros muchos.
Bueno, y llegamos ya al momento en el que el cuerpo está preparado para ser enterrado. Claro, ya al cuerpo momificado se le asociaba al difunto, con Osiris, ¿no? Si no me equivoco.
Mira, efectivamente, con Osiris, el dios de la muerte, la resurrección y la fertilidad y gobernante del inframundo. La mitología egipcia nos cuenta que murió ahogado en el Nilo, asesinado en un complot organizado por Set, su hermano menor. Su cuerpo fue desmembrado y esparcido por Egipto. Posteriormente, Isis, su esposa y hermana, se encargó de recoger las diferentes partes y embalsamarlas. Esta fue la primera momia, Osiris, ¿no? Bueno, pues renació por el poder mágico de sus hermanos Isis y Nefis. Es en este mito donde pueden verse las bases de la momificación imitando la forma de Osiris. De hecho, una vez momificado el difunto, Este recibía el nombre de Osiris y tenía que renacer de manera mágica, igual que lo hizo el otro. La momificación era supervisada por el dios Anubis, guardián de la necrópolis y dios de la momificación, y estos rituales iban acompañados de objetos ceremoniales que ayudaban al difunto a alcanzar el más allá.
Tremendo, la verdad. Y luego está el tema de los ataúdes, que eran verdaderas cápsulas de inmortalidad.
Pues sí, porque una vez momificada, la momia se colocaba en el ataúd y este era un contenedor mágico y protector del cuerpo. Dependiendo del nivel económico del difunto, por supuesto, podía contar con varios ataúdes de madera de calidad decorados con inscripciones o incluso con incrustaciones o revestidos con metales preciosos, como por ejemplo el de Tutankamón, que todo el mundo conoce. En muchos casos, sobre todo asociados a la realeza, estos se colocaban en un sarcófago de piedra para conservar mejor el cuerpo. Y estos se situaban en la cámara funeraria de la tumba, junto con el ajuar que ayudaría al difunto en su próxima vida.
Y luego tenemos ya el verdadero momento del difunto egipcio. Llegados ya a este punto, José, les quedaba someterse al juicio ante Osiris, que era como el final de todo este proceso.
Sí, porque una vez fallecida, la persona debería comenzar un viaje hacia el oeste y pasar una serie de enigmas planteados por demonios. Superados estos, debía de someterse al juicio ante Osiris. Durante este juicio, tenía que jurar que no había cometido ninguna falta y su corazón se pesaba en una balanza contra la pluma de la diosa Maat, que era la divinidad de la verdad y la justicia. Si la balanza se mantenía equilibrada, significaba que el difunto no había cometido ninguna transgresión y había tenido una vida ejemplar, por tanto, podría vivir eternamente en el Aru. Durante la vida, los egipcios planeaban la construcción de sus tumbas y además se dotaban de un ajuar para tenerlo consigo en el más allá. La tumba era una casa para la eternidad. Se trataba de un emplazamiento físico para la vida eterna del difunto.
Sorprendente, la verdad, este tratamiento del más allá por parte de los egipcios antiguos. Querías hacer un último aporte, ¿no?, a este tema. Y es que, según me contabas, en el medievo hay elementos arquitectónicos inspirados en la religión egipcia. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, pues he aprovechado mis conversaciones con Sebastián Vázquez para que me cuente sobre el particular que lo trata en su libro La muerte en el Antiguo Egipto.
Es curioso que en la imaginería medieval a veces aparecen elementos claramente inspirados en la religión egipcia. Valga, por ejemplo, el mencionado Ba, que los egipcios representaban como un pequeño pájaro con cara humana, la cara del difunto. Pues bien, esto lo vemos en la imaginería medieval a la hora de representar del mismo modo el alma. Se puede ver, por ejemplo, una representación de esta en un capitel del claustro de San Juan de la Peña. Otra curiosa representación también la vemos en la catedral más antigua de España, San Martín de Mondoñedo, en Galicia, en donde se ve también en un capitel la cruz de la vida egipcia, el famoso Ankh. Y naturalmente es muy frecuente ver al arcángel San Miguel portando una balanza, que sin duda es la de la diosa egipcia Maat y vinculada a sí mismo al juicio de los muertos.
Un tema de gran interés y profundidad, sin duda, José, el que nos has traído hoy. Me ha encantado conocer todo esto sobre los ritos funerarios de los egipcios. Vamos a conocer ahora, como hacemos siempre en un minuto y poco, algunos de los misterios más importantes de la historia de la humanidad. Los tejemanejes de la CIA nunca dejan de sorprendernos. De hecho, intentaron utilizar los rayos que caen del cielo para usarlos como armas contra personas. José, cuéntanos esto.
¿Qué cosas? Bueno, la Agencia Central de Inteligencia consideró una vez la idea de usar el rayo como un sistema de armas, nada menos. A finales de los años 60, un científico desconocido propuso a la agencia usar los rayos como un arma que dejaría poca o ninguna evidencia, lo que dificultaba la identificación del gobierno de Estados Unidos como el autor. La CIA, a pesar de estar siempre interesada en las armas encubiertas, nunca desarrolló la idea, o eso se dice. Esta idea involucraba el uso de conductores artificiales de alambres metálicos delgados para causar descargas donde y cuando lo desearan. Los alambres se desplegarían, se supone, desde aviones o cohetes lanzados a la atmósfera. Luego, una vez que el rayo se produjera, sería atraído hacia el alambre de metal y golpearía el suelo donde el alambre determinaba. La idea era que el cable estaría lo suficientemente cerca como para freír a quien la hacía quisiera asesinar con 300 millones de voltios de electricidad.
El arma tenía algunas ventajas interesantes, exclusivas del uso de fenómenos climáticos naturales.
Pues sí, porque era barata. Por ejemplo, ya que el rayo es gratis. Bueno, o se supone. Segundo, no dejaba rastros como casquillo de balas, fuselajes de misiles u otras señales reveladoras de asesinatos patrocinados por el Estado. Y como las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son solo uno entre 500.000, se pensaría que el objetivo era simplemente una víctima de la mala suerte. Obviamente, había algunos problemas con el uso del rayo como arma. La CIA solo podría emplearlo durante las tormentas eléctricas y el cable que atrae los rayos tendría que permanecer lo suficientemente cerca que del objetivo para ser letal. Todo tendría que estar alineado justo para que el asesinato tuviera lugar. Así que esta es una prueba sorprendente de que la CIA tuvo algunas ideas bastante inusuales, por no decir peregrinas. Bueno, pero la pregunta es, ¿se quedó en un simple proyecto o llegó a usarse esto en alguna ocasión? Seguramente nunca lo sabremos a ciencia cierta.
Eso seguro. Tremendo, José, estos misterios de la historia y de la CIA en concreto. José Talavera, muchas gracias por acercarnos a este tema y también por llevarnos hasta el Antiguo Egipto, como decíamos, que tanto nos sigue sorprendiendo a día de hoy. La semana que viene, si te parece, vamos a volver con nuevas leyendas y nuevos misterios que nos traigas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un beso.
Gracias, ahí te podemos encontrar y lo haremos. Así vamos llegando a las 2:40 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Seguimos.
You take the weight off of me. Oh, honey. en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego. Empezamos. Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba.
Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo.
Hola, buenas tardes desde Austin, Texas. Buenas noches para vosotros y para todos los ponedores. Me llamo Javier Palacios. He visitado muchos lugares por mi trabajo y para mí uno de los monumentos que más me ha encantado, que más me ha llenado, fue el Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Es impresionante. Buenas noches a todos y poniendo las calles.
Ponedores que nos dejan su mensaje hablando hoy del temazo del día. Ya sabéis, el Día Internacional de los Museos se celebra el domingo, lo contábamos a la 1:30 cuando arrancábamos el programa, y hoy estamos hablando pues de museos y de monumentos que nos han impactado cuando los hemos visitado, y también que nos cuentes cuál podríamos visitar en tu localidad si nos acercáramos a ella. Tenemos a Isabel Serrano, que es de Gijón, no, que nos escribe desde Gijón, pero dice: yo soy de Madrid, llevo ya en Asturias 2 años, me encanta Madrid, que tiene cosas preciosas, y muchas otras ciudades de España también, y Gijón es divina la ciudad, así que merece mucho la pena verla, pero jolín, no nos ha contado ningún monumento, ningún museo. Pilar dice: de mi ciudad, la mezquita, los patios y el puente de San Rafael. No tiene que decir más, ya sabemos desde dónde nos ha escrito. O María Jesús dice: acabo de regresar de Cracovia, visité Auschwitz, ha sido impactante. También visité las minas de sal y también fue muy interesante. Y en el 662-942-605 nos dejan mensajes.
Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, ponedores. Primero, mandarle el pésame al Pulpo. Lo siento muchísimo. Gracias. Eso es ley de vida, pero a todos nos cuesta muchísimo el perder a nuestros progenitores. Así que mucho ánimo y lo siento muchísimo. Y luego, os quiero decir que el museo que a mí me impactó fue en Berlín, el Museo de Pérgamo. Es una cosa alucinante lo que se puede ver allí. Tienen que verlo todos los que estén por Berlín porque es fantástico. Y luego, por supuesto, los museos de España me encantan. El Prado, al Thyssen muy a menudo también. Y en todas las ciudades que suelo estar, suelo visitar los museos, ya sea en España o en el resto del mundo. Buenas noches, ponedoras, y enhorabuena por vuestro programa.
Gracias por todos estos mensajes. De esto hablamos hoy. Déjanos tu mensaje en Facebook y también en el WhatsApp. Vamos llegando ya a las 3 de la mañana y ya sabéis que nos encanta revisitar, por así decirlo, algunas de las entrevistas que han sonado en la cadena COPE. Por ejemplo, Alberto Herrera hace nada, muy poquito, le preguntaba a Daniel Saceda, que es dermatólogo, cirujano capilar y también experto en tricología, acerca de la finasterida, que es un medicamento que frena la caída del pelo. Y es que tras dar a conocer la Agencia Europea del Medicamento que puede provocar cambios de ánimo y pensamientos suicidas, están pensando en retirarlo. Así que vamos a escuchar qué es lo que hablaron y sacaremos nuestras propias conclusiones.
Cuando alguien empieza a perder pelo, normalmente lo primero que busca es una solución rápida, eficaz y sobre todo segura. Por eso hay millones de personas en todo el mundo que toman finasterida. No sé si es finasterida o finasteride, ahora nos lo confirmarán, que es un medicamento que frena la caída del pelo. Pero ahora la Agencia Europea del Medicamento nos da una noticia que creo que no se puede ignorar. La finasterida puede provocar cambios de ánimo graves, incluyendo pensamientos suicidas. Se han revisado cientos de casos. Y ya le advierto, esto no es un efecto frecuente. No es un efecto frecuente. Pero sí es lo bastante serio, o así lo piensan algunos expertos, como para que las autoridades sanitarias obliguen a advertir a los pacientes de forma clara y directa. Claro, lo que preocupa es que afecta sobre todo a hombres, jóvenes, en principio sanos, que buscan mejorar su imagen, sin imaginar que el tratamiento pues, podría afectarles a algo tan serio como la salud mental. Un problema que también, por otra vía, crece, ¿no? De todo esto sabe mucho el doctor David Saceda, es dermatólogo, cirujano capilar, experto en tricología y nos va a ayudar a entender qué significa exactamente esta alerta y sobre todo si es una alerta tan real como parece. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, un tanto preocupado, no sé si le parece correcto el planteamiento que hemos hecho, porque muchas veces en los titulares y los cuerpos de noticia podemos perdernos y no sé cómo de serio es el riesgo de que alguien que lleve ya un tiempo tomando finasterida o finasteride tenga pensamientos suicidas.
Bueno, desde luego podemos transmitir de entrada muchísima tranquilidad al respecto, porque como bien habéis dicho, a pesar de esta alarma que puede ser demasiado muy llamativa, se trata de una situación muy, muy, muy infrecuente, extremadamente infrecuente. Forma parte del resultado de un estudio de farmacovigilancia. ¿Eso qué significa? Es un sistema que tiene la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento también, para identificar efectos adversos de fármacos que estén en uso actualmente, que se estén tomando ahora mismo en la sociedad.
Uh-huh. Claro, este efecto, entiendo que quien más toma finasterida son los hombres. Sé que cada vez hay más mujeres que se ven afectadas por la caída del cabello y que sé que hay muchas que lo toman, pero principalmente estamos hablando de jóvenes hombres.
Claro, la finasterida es un fármaco, primero, muy antiguo. Lleva utilizándose décadas y décadas por millones de personas en todo el mundo. Y se utiliza para dos problemas de salud, principalmente, que son la hiperplasia benigna de próstata, es decir, cuando la próstata se engrosa a una dosis de 5 miligramos, y la dosis de 1 miligramo es la de la alopecia, que es la que es el resultado de esta noticia que estamos dando, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que a dosis mayores, la dosis de 5 miligramos, nunca se ha visto ningún problema sobre el estado de ánimo ni sobre ningún aspecto de ideación suicida. Y, por otro lado, esta alarma solamente surge en las dosis pequeñas de 1 miligramo de los varones. Esto a nosotros nos transmite mucha incongruencia. No hay unos datos clínicos cuando se compara con placebo, en estudios serios que hayan identificado este efecto adverso. Ahora bien, ¿de dónde viene la alarma? Viene, como decía, de un estudio de farmacovigilancia. Esto es que hay gente pues, que indica que ha tenido este problema y que ellos lo han podido relacionar con el fármaco, ¿no? Bueno, aquí las autoridades sanitarias son prudentes, son muy garantistas y antes que pensar que esto no se debe a nada, prefieren dar una alarma y mostrarlo así ante, con un principio de cautela, con la idea de proteger a los pacientes. Y a mí me parece bien, la verdad que para eso están los servicios de farmacovigilancia, ¿no? Pero esto no debe transmitir un alarmismo a la población. Mm. Es un fármaco extremadamente seguro, se utiliza desde hace décadas, lo conocemos bien, los pacientes que se benefician de ellos lo conocen muy bien y creo que lo más importante será pues individualizar, poder tener una conversación médico-paciente en consulta adecuada y bueno, pues yo animo a los pacientes que se dejen aconsejar, que confíen en el criterio de su dermatólogo y, por supuesto, que la mejor decisión será la que puedan tomar ellos estando bien informados.
Tengo entendido que de un tiempo a esta parte se empezó a hablar de algunos efectos secundarios de la finasterida, como puede ser la pérdida de la libido. Claro, es que la afectación, la influencia que tenga real sobre el número de pacientes, luego no quita que un titular pueda hacer que se vendan muchísima menos finasterida cuando también puede hacer bueno para la gente. También he escuchado hablar de que ahora el minoxidil, que es otra de las fórmulas que se utilizan para prevenir la pérdida del cabello, está siendo, no sé si más si más efectiva o menos dañina en los efectos secundarios.
Tiene un perfil completamente diferente el minoxidil, ¿no? Entonces, esos efectos secundarios no se contemplan en ningún contexto, ni a diferentes dosis, ni en diferentes franjas de edad. Lo que pasa es que, bueno, aporta unos beneficios que la finasterida pues no aporta, ¿no? Eso habrá que individualizar cada caso. O sea, que no vamos a poder sustituir una cosa por otra tan fácilmente. Claro. Y en el caso de la finasterida, es verdad que como era un medicamento para la próstata, pues esos efectos secundarios de la esfera sexual siempre estuvieron encima de la mesa.
Claro.
Un poco con la misma filosofía. Se trata de situaciones tan poco frecuentes que mandar un mensaje de alarma a las únicas personas que podrían perjudicar serían aquellas personas que pudieran tomar el fármaco y que no lo van a hacer por miedo. Entonces, bueno, hay que tener un ten con ten en este tipo de situaciones para transmitir pues, cautela y poder tomar la decisión con una información basada en la evidencia.
Claro. Doctor, don David Saceda, le agradezco enormemente su tiempo y sobre todo que, hombre, que le quitemos alarma a la gente, ¿no? Eso siempre está bien.
Pues nada, muchísimas gracias y contad con el consejo del dermatólogo siempre.
Muchas gracias, doctor.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Inmaculada Borda Roldán, autora del libro Yo soy.
Mi idea es, a través de lo más sencillo, llegar a lo más profundo, ¿no? Al final uno necesita ir a la raíz de la idea, ¿no?, del sarmiento. ¿Y qué significa ir desgranándolo? Depende de la edad. Este libro es verdad que es para pequeños por formato, porque es de cartón y tiene las puntas redondeadas, ¿no?, para que no haya accidentes, pero realmente la enseñanza nos sirve para siempre. La idea es ir a una guía de lectura que se puede conseguir a través de la editorial para ir como por edades, poder desgranando, ir sacando todo el jugo a estas imágenes que utiliza Jesús.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.